Radio Cuyum.
Hace unas semanas el gobernador Suárez tiró una reforma, la idea de una reforma constitucional, cosa que todo el arco político y la población reconoce que es necesaria en Mendoza. Nosotros planteábamos por qué siempre pasa en épocas electorales, no solo el partido que gobierna ahora, sino el justicialismo también, cuando hace la propuesta. Y este planteo de reforma terminó en un, vamos a decirlo gráficamente, en un cascoteo entre peronismo y radicalismo. No sabemos en qué ha quedado, pero a nosotros nos interesa el tema de verdad. Por eso estamos en comunicación con el senador provincial Lautaro Jiménez del FIT, a quien ya saludamos, para que nos cuente la opinión del FIT sobre la reforma, ¿sí? Y sobre la oportunidad de estos planteos. Buen día, Lautaro, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes?
Bien, un gusto saludarte acá con Daniel.
Hola, Daniel, un gusto.
¿Qué tal, cómo va, Lautaro?
Bueno, Lautaro, todas y todos reconocemos que hace falta reformar la Constitución. El tema es que uno ve mucho oportunismo en el momento en que se plantea reducción de qué hay que reformar, ¿no? Nos parece que son reformas muy incompletas, muy ligadas a un sector que me interesa a mí cambiar y no hay un debate serio.
Bueno, así es, ¿no? Uno ve lo acotada que se presenta la discusión de la reforma constitucional y lo primero que te llama la atención es por qué vas a elegir una constituyente a la cual de antemano le vas a imponer que no se puede discutir ni las condiciones de trabajo, ni el cuidado del medio ambiente, ni cómo hacer un plan de viviendas y cómo garantizar el derecho al hábitat en la provincia de Mendoza. No puede discutir la propiedad de los suelos, no puede discutir la propiedad del agua, no puede discutir ninguno de los problemas que han generado los conflictos sociales y las injusticias sociales más graves de las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, lo único que tiene que discutir es un temario acotado referido a cómo el gobernador va a organizar al resto de los poderes públicos en torno a círculos, digamos, de poder cada vez más concentrados, ¿no? Estableciendo que la Corte va a tener que resolver las inconstitucionalidades de la forma en la cual el gobernador tiene una mayoría automática, que resolviendo en forma de plenario, se disuelven de esta forma las causas que uno había presentado en salas que hoy por hoy tienen mayorías en donde puede llegar a tener cierta disidencia el gobierno. Eso ya no se puede firmar, por ejemplo, la inconstitucionalidad del fracking, la inconstitucionalidad del código contravencional que prohíben las manifestaciones, van a caer en una suerte de fallos plenarios en donde el gobernador va a contar con mayoría automática. El gobernador va a contar con mayoría automática también en la legislatura, porque ya no van a haber dos cámaras, sino una sola cámara con una subcámara de privilegiados, ¿no? Que van a ser aquellos diputados que, en lugar de representar a la población y ser elegidos por el voto directo, van a ser una especie de embajador de los intendentes de cada municipio. De esta forma, el cupo que hoy por hoy ocupan las terceras fuerzas ya no va a existir más y no van a haber más terceras fuerzas en la legislatura, van a existir solo los legisladores peronistas y radicales que son los que pactaron la reforma de la 7722. Y claro, un senador como Marcelo Romano, por ejemplo, de Protectora, que entró por el Valle de Uco, no podría entrar. Uh-huh. Habría uno más por el intendente. No podría entrar una legisladora del Frente Izquierda, como Cecilia Soria, de San Martín, porque ese lugar lo ocuparía uno del intendente. Y de esta forma van concentrando el poder. Y por último, digamos, como para llevarlo al extremo, al suprimir las elecciones de medio término provinciales, no así las nacionales, por ejemplo, si los candidatos de Rodolfo Suárez pierden la elección por paliza, como le pasó en su momento a Roberto Iglesias, bueno, Suárez va a poder, y cualquier gobernador que venga en realidad, va a poder estar tranquilo esos 4 años, porque aunque la gente vote en contra en las elecciones intermedias, va a seguir contando con mayoría automática en la legislatura. Entonces vamos a un régimen mucho más autoritario, más verticalista, más restringido, que le da superpoderes, ¿no?, al gobernador, y como decía la canción, le da más poder al poder, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones de lo que eso puede implicar para la población.
Evocando a los Molotov, que después si una frase más duro te van a venir a atender, claro. Vamos a decir en radio, ¿no? Lautaro, yo te hago preguntas porque la gente te está escuchando, esto no lo he escuchado, porque ha habido un cascoteo mediático, parece que todo se resuelve, no sé para qué está la legislatura, ¿sí? Muchos legisladores del justicialismo y del radicalismo terminan yendo a los medios a debatir, ¿no? Entonces uno dice, ¿la legislatura para qué está? O sea, ellos mismos atentan contra el órgano en el que participan. Pero yo te voy a hacer algunas preguntas de la gente. En realidad en los medios comerciales se ha informado que esto es para reducir el gasto público, que se ve que es lo que suena bien para la gente. Pero vos nombrabas temas como propiedad del suelo, todo, y la gente te puede decir, che, pero está el plan de ordenamiento territorial, eso no se cumple, está reglamentado. Digo, te tiro estas cosas como para que nos ayudes en la reflexión sobre esto.
Bien. Bueno, vamos primero por el discurso que, como vos decís, ha tenido el gobernador planteando que la reforma constitucional reduciría el gasto público. Esto es mentira, digamos. Vamos, empecemos uh-huh. aclarando las cosas desde el vamos. Al unificar en una sola cámara, ellos se comprometen a que hay menos legisladores, pero no menos asesores, menos secretarios, menos personal burocrático que tiene la legislatura, y no tocan los fondos extraordinarios que tienen. Por lo tanto, la plata que hoy cobran entre dos senadores la va a seguir cobrando, porque de esa forma también se financian ellos mismos y financian a sus empleados. Por eso tienen este fondo de más de $1,000,000 por fuera de las dietas, que han superado los $200,000, y esto no lo quieren tocar. Y por eso es que ellos tienen tanto acuerdo en reducir el gasto de esa forma, ¿no? Es decir, bueno, el mismo gasto lo concentramos en menos partidos, sería de alguna forma, en menos legisladores.
Sí,
y el que estaba como senador va a pasar a ser seguramente un asesor en algún ministerio o incluso un asesor de un diputado y demás, como ha pasado con las dinastías de legisladores que están hace 40 años y los que no están como legisladores están como asesores, como secretarios y demás. Uh-huh. Esto es lo que van juntando. Vos fíjate, todos los que han sido los históricos legisladores del justicialismo y del radicalismo, ¿a dónde están? Y no vas a encontrar ninguno trabajando ni en un hospital, ni en una escuela, ni mucho menos en la actividad privada. Te los vas a encontrar todos cobrando sueldos de ese tipo. Entonces, de esa forma es mentira. También dicen que van a haber reducción del gasto público sacando la elección intermedia, cuando es mentira, porque va a salir mucho más caro esto, porque sacan esa elección, pero esa elección se hace igual y en realidad la financia la nación, claro. Generalmente, porque esa elección se va a hacer igual, todo el dispositivo, todo eso lo pone porque los legisladores nacionales se tienen que seguir habiendo. Pero además agrega otra elección, que es el balotaje de gobernador, que esa sí o sí tiene que ser desdoblada. Entonces se va a gastar más y los mendocinos van a tener que ir a votar hasta 9 veces en un año cuando se desdoblen, como pasó, ustedes se acordarán en el 2015 que votaron entre 7 y 8 veces cuando desdoblaban municipio, provincia, nación y después venía a balotaje.
Que la gente ya no sabía si tenía que ir a votar, qué tenía que votar, bueno. No sabía si le tocaba o no.
Bueno,
realmente.
Ahora agregale una más, que es este balotaje provincial. Entonces, por todos lados se descose ese discurso de que se va a reducir el gasto público. Reducir el gasto público, en realidad, es una falacia, para no decir lo que la gente quiere. Que eso lo aclaró en su red social de Twitter la encuestadora Marta Reale. Porque uh-huh. ustedes habrán visto en los medios hegemónicos que todos los títulos eran el 80% de la gente apoya una reforma de la Constitución. Uh-huh. Y parecía que Suárez era un gran estadista. Uh-huh. La encuestadora salió a aclarar en su red social que el 80% de la gente quiere que se reforme la Constitución siempre que se recorten los privilegios de los políticos.
Claro, privilegios
de los
totalmente.
Políticos. Y ellos no quieren tocar ninguno de los privilegios de los políticos.
Ahí,
ni siquiera las dietas escandalosas que cobran.
A eso me refería Lautaro, e invito a quien entre al tuit de Lautaro, tiene fijado uno donde hay un cuadro donde se ve claramente cómo evolucionaron los salarios de legisladores y legisladoras versus los de trabajadores y maestras, docentes, profesoras y profesores. Que es muy el gráfico es
lamentable, ha sido eso, porque con todo lo que se ha venido suscitando, digamos, en todo el año pasado y hasta la fecha, sabemos que los salarios de los trabajadores han quedado totalmente devastados.
Así
es. Y si ese privilegio va a continuar con esta reforma, no hay nada que diga que va a ser para mejor, digamos. Uh-huh. Entonces va a ser para peor, y qué es lo que es, va a estar el pueblo, la gente, va a estar sometida siempre al...
Y con menos representación, por lo que nos dice Lautaro.
Claro, totalmente.
Y Lautaro, y sobre el tema suelo, agua, que ustedes muy bien plantean que deberían ser cosas que en la Constitución, acceso a la vivienda y todo, que son un derecho constitucional, pero estamos lejos de que se cumplan. Esto que te decía yo, está el plan de ordenamiento territorial, pero uno ve que avanzan los barrios privados, que tenemos desastres por aluviones que antes no habían, que se lo achacan a eventos de la naturaleza que no se daban antes, cuando uno sabe que eso tiene que ver con los avances desordenados de los negocios inmobiliarios.
Bueno, ahí demuestra el bache enorme con el que salió la ley y el plan de ordenamiento territorial de la legislatura, ¿no? Tengamos en cuenta que es algo que ya yo creo que todos los mendocinos hemos aprendido en los últimos años, que es que el lobby de la megaminería, del fracking, de la especulación inmobiliaria, de los dueños de los barrios privados, ¿no?, que tienen esos apellidos tan nefastos para la historia de Mendoza, tienen mucha llegada no solo a la legislatura, sino también a los municipios, a los consejos deliberantes. Y lo que debía ser un ordenamiento progresivo para la población se ha convertido realmente en una ley que se está hoy por hoy usando en contra de la población. Se está permitiendo un avance completamente desordenado de la urbanización hacia el piedemonte, en donde los barrios que tienen recursos para construir sus defensas aluvionales, canalizar lo que cae de la lluvia, lo hace, y eso aumenta la carga hídrica hacia abajo, entonces el agua baja hacia el Gran Mendoza, hacia la zona urbanizada, con mucho más violencia, y además tendríamos que estar preparados con obras de mayor capacidad de contención de ese tipo de volúmenes de agua, y no se sale, no se construyen, no se desarrollan. Ustedes pueden ir ahí a lo que es la dirección de hidráulica, subiendo por el canal Frías, y van a ver que es un depósito prácticamente abandonado, máquinas derruidas, no hay ningún trabajo serio de mantenimiento, no hay modernización ni siquiera en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer esta recepción de esa agua para que no se pierda cuando venga y poder almacenarla en algún tipo de lagunas, como había propuesto, por ejemplo, el urbanista Ricardo Ponte en su momento, cuando nuestros humedales se están secando, y hoy por hoy poder transmitirles agua a la laguna del Viborón, a la laguna de Soria, que están teniendo una enorme mortandad de peces, no se está realizando. Y esto pasa porque todos esos equipos técnicos, estos especuladores de la megaminería, del fracking, de la especulación inmobiliaria, tienen gente pagada, y no uno o dos, sino muchos. Entonces pasó a fin de año que sale el plan de ordenamiento territorial que tiene que presentar el municipio de Las Heras, que venía atrasado en el tiempo, era uno de los últimos en presentar, y de hecho se le exigía que se presentara, pero en realidad termina presentando uno que habilita la explotación de la minería en Uspallata, que habilita el uso del fracking en la parte de la cuenca que limita con Luján, que cercana a la cuenca de Cacheuta, donde se cree que se puede llegar a explotar petróleo no convencional, y generó un conflicto socioambiental importante en el municipio de Las Heras. Uh-huh. Entonces, algo que te decía, hemos aprendido mucho los mendocinos, es que esta gente no descansa nunca, y ahora le está pasando al pueblo de Chubut. Ellos,
totalmente.
Lo que vos ganás un día, como pasó en la 77-22, van a tratar de sacártelo una y otra vez y otra vez y otra vez. Ellos no se cansan. ¿Por qué? Porque tienen millones y millones de pesos destinados a gente paga para impulsar que esas leyes y la protección medioambiental sea derribada. Vos ganás una ley y te quedás tranquilo, y no te puedes quedar tranquilo. Que te la volteen, hacen un acuerdo entre Abraham y algún radical, o entre Sagasti y Suárez, como pasó la última vez con la 7722, y te voltean. Y es lo que está padeciendo el pueblo de Chubut, que no puede estar tranquilo porque en cuanto baja un poco la guardia, tratan de hacer una sesión en la legislatura para voltear. Entonces, uno dice, lógicamente, una ley como la 7722, que tiene tanto consenso social, y que decaerse y avanzar la contaminación de nuestros ríos y de nuestras napas de agua subterránea, de destruirse nuestros glaciares, es algo que no va a tener arreglo, que va a costar muchísimas generaciones y va a ser si alguna vez lo podemos recuperar. Lógicamente, ¿qué tendría que tener? Rango constitucional. Que claro, no pueda pasar esto de que vienen, te eligen legisladores que te dicen que defienden el medio ambiente, y cuando entran a la legislatura le pasan un sobre por debajo de la mesa, como reconoció el gobernador de Chubut que había pasado, y en dos días se quieren votar bajar una ley que defiende el medio ambiente. Bueno, se supone que el resguardo constitucional tendría que estar, pero eso es algo que Alfredo Cornejo y el radicalismo vetó desde el vamos. Dijeron que una ley, que una reforma constitucional que incluyera la protección del medio ambiente y la 7722 sería una constitución hippie. Y que ellos no querían eso.
Bueno, Lautaro,
con ese desprecio hablan, ¿no?
Totalmente, con esa denostación de las luchas populares. Lautaro, te agradecemos el tiempo. Dani.
Un dato nada más. Nosotros los mendocinos no tenemos, digamos, no tenemos la dimensión de lo que es Mendoza. Mendoza, tan solo el 6% de todo su territorio puede vivir la persona, porque lo demás todo es desértico, digamos, no es imposible vivir. Y en ese 6% la gente vive y tiene que cultivar. Y si se van a cada vez mayor cantidad de barrios privados, como estamos viendo en zonas que
cultivables.
Son cultivables totalmente, donde la tierra es riquísima, que en cualquier parte del mundo pagarían oro por esa tierra, entonces van construyendo barrios privados. O sea que el día de mañana nosotros vamos a comprar una planta de lechuga, un tomate o lo que sea, cualquier verdura, a 300 o 400 kilómetros de donde nosotros vivimos, por ejemplo acá en Godoy Cruz.
Claro.
Porque no va a haber, si se sigue sistemáticamente con esta
política,
digamos, va a pasar eso. Y ya ha pasado, lamentablemente, porque los que vivimos en Godoy Cruz y los que hemos vivido siempre en Godoy Cruz, sabíamos la cantidad de chacras que habían en el oeste de Godoy Cruz y en el este de Godoy Cruz. Uh-huh. La cantidad de viñas, chacras, frutales y todo eso, y se ha ido perdiendo porque justamente no ha habido una planificación realmente.
O la ha habido para favorecer el negocio inmobiliario.
Totalmente, ¿no? Ha sido así, porque acá en Godoy Cruz pasó eso,
no hay otra,
y ha pasado de hace 50, 60 años atrás, que no hace, y estoy exagerando, pero mucho menos, habían chacras y otro tipo de cultivo, y bueno, y ahora resulta que se va ampliando a los otros departamentos, pero bueno, como digo, esta cuestión de que los barrios privados se van ampliando cada vez más hacia la zona cultivada es detrimento de toda la población, del resto de la población. Bueno, quería ese dato incorporarlo a la charla así que es. Hemos tenido con Lautaro.
Así es muy cierto.
Bueno, Lautaro, te agradecemos esto de poder echar luz de que no es una reforma para bajar el gasto, sino para concentrar poder, nos queda claro, y que ese poder, además de concentrarse, no está dispuesto a debatir los temas que necesitamos en esa reforma, ¿no? Vivienda, propiedad del suelo, del agua, los derechos de las compañeras, ¿no? viene el Día Internacional de la Mujer, donde tenemos que seguir lamentando cada vez mayores femicidios y que sigan cobrando desigual, que tengan desigual acceso al trabajo y a un montón de cosas. Así que te agradecemos mucho que nos ayudes a reflexionar con la audiencia sobre esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, es un gusto conversar. Un abrazo
grande. Bueno, gracias. Y para lo que necesiten, Lautaro, saben que cuentan con los micrófonos de la CUTUM. Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, el senador provincial Lautaro Jiménez, ayudándonos a pensar, ¿no? Porque uno escucha a veces y ve cosas en los medios, pero no tiene los textos o no lee o no puede leer, acceder a la verdadera reforma. Y bueno, que un legislador que está sobre eso trabajando te tire estos datos de que no va a haber ahorro, de que desaparecen las terceras o hasta cuartas fuerzas, ¿no? Nos parece políticamente grave, y que no se puedan tratar ya desde ya temas centrales como los que mencionaba él: acceso a la vivienda, la tierra, el agua, ¿no? Defensa de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso nos preocupa mucho más.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.